¡Wow! ¡Qué montón de latinos! ¿Dónde están los latinos? ¡Wow! Me sorprendo porque nos dijeron solamente vamos a hablarle ahora a los latinos. Y yo dije, ¡ah! Pero está igualito. Felicidades, gracias, pueden sentarse. Fue un placer, anoche la pasamos bien. Anoche la pasamos muy bien, nos sentimos muy bien. Gracias por el cariño, por reírse de los chistes malos y por acompañarnos un poquito en nuestra historia. Porque cuando hablamos de la historia, el objetivo no es más que tú te des cuenta que somos gente común y corriente. Común y corriente. Que pasamos un proceso y dimos muchos planes hasta lograr el diamante. Y espero que tú te hayas dado cuenta de eso y que te visualices en que un día tú estés en alguna gran convención siendo como orador. Te mueres del susto, no importa, pero uno no es orador profesional. Lo importante es pararse aquí arriba y hablar con la verdad de corazón y que a alguien le llegue el mensaje. Y que alguien cambie su vida gracias a lo mejor a una visión, a tu historia o a que vio algo para esa persona, ¿vale? Entonces dense un fuerte aplauso por estar en esta convención. Vamos a compartir un poquito con ustedes en esta tarde un poco la visión que tú tienes que tener clara para construir este negocio. Porque yo te quiero decir algo, muchachos. Entrar a este negocio es muy fácil, pero irse es igual de fácil. Simplemente empiezas a morir en el negocio. Dejas de ir al Open, vas a un seminario no, vas a una convención y dices, es que no puedo, me la grabas. Es fácil irse del negocio, porque finalmente es fácil entrar. A veces a mí me gustaría que entrar a este negocio costara, no sé, $5,000. Uno dice, ¿cómo voy a perder los $5,000? Entonces trabajo. Pero como no es mucho lo que hay que invertir para entrar al negocio, pues a veces es fácil también tomar la decisión de irte del negocio. A menos que tengas totalmente claro lo que este negocio te puede dar. Que tengas claro lo que puedes recibir en este negocio. Y a veces nos confundimos porque creemos que las recompensas de este negocio son solamente para los que están en la tarima. Porque los vemos bonitos, porque los vemos con vestidos bonitos y con vestido largo. Pero eso no es otra cosa. Esta mañana me encontré con unas personas en el ascensor. ¿Con quién fue que nos encontramos en el ascensor? Levántenme la mano los que están esta mañana en el ascensor. Los rajamos. Ellos. ¿Y saben cómo estábamos? En sudadera, en camiseta, con una cola de caballo, con una botella de agua, de tenis, y nos miraron, hola. Y cuando nos escucharon, nos dijeron, ¿ustedes son Whipple? Sí. Y claro, la cara de sorpresa, yo creo, de ellos, no fue que nos hubieran encontrado, sino la pinta que en la que andábamos. Y dijeron, wow, se ven diferentes. Y dice, sí, no tenemos maquillaje, no tenemos los vestidos bonitos. Somos gente común y corriente, muchachos. Gente común y corriente. Entonces queremos compartir con ustedes la visión de lo que este negocio les puede dar. Y que si me regalas la presentación, quiero hablar de dos cosas. Tangibles e intangibles que vas a encontrar en este negocio. Los debes tener claro y te puedes identificar con algunos, no con todos. No todo mueve a todo el mundo. Hay cosas que mueven a unas personas y hay cosas que mueven a otras personas. Hay cosas que inspiran a unos y esa misma cosa a otro le da lo mismo. Pero es importante que tú tengas un portafolio de cosas que tú sepas que vas a lograr si construyes este negocio en grande y en serio y profesionalmente. Y que te enamores de eso que tú quieres lograr. Entonces, hemos dividido la charla en mi parte en dos. En los tangibles que vas a encontrar en este negocio y en los intangibles que vas a encontrar. ¿Cuáles son los tangibles? ¿Qué es algo tangible? Algo tangible es algo que se puede tocar, que se puede medir. Una silla es algo tangible, pero amar es algo intangible. ¿Cómo dices, mire, este es el amor y venga, lo guardo acá? No. Los intangibles como que no se pueden materializar, los tangibles sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas tangibles que vamos a encontrar en este negocio? El primero, dinero. Miren, muchachos, el dinero no da la felicidad, pero lo deja uno a 3 cuadras. Son muchas las cosas que tú puedes solucionar cuando hay dinero en el banco. Cuando uno no tiene dinero o no ha tenido dinero en toda la vida, pues como que uno no, a veces, o me pasaba a mí, yo como que no era capaz de medir la importancia del dinero, porque uno se acostumbra al estilo de vida que tiene, y eso está bien, ¿sí? Pero a veces el peor enemigo de estar mejor es estar bien. Entonces uno se siente bien. Pero realmente cuando uno logra tener visión de que uno puede vivir mejor, eso es muy bacano. ¿Entienden lo que es bacano? ¿Sí es, saben lo que es bacano? Los colombianos decimos bacano. ¿Qué es bacano? Algo bacano. ¿Ya me entendieron? Algo chévere. Tener tranquilidad. Las mujeres, especialmente las mujeres, no es que nos guste el dinero, es que nos gusta la tranquilidad. La seguridad. Uno cuando, por ejemplo, ahorita que nos llegaron los bonos a fin de año, entonces Hugo me dice, mi amor, ¿qué te quieres comprar? Y dice, no, un carro, nomás. ¡Oh, menos mal, no te gusta nada! No, mentiras, o sea, sí me compré un carro. Pero realmente lo que a uno me, por ejemplo, ayer hablando, le decía, no, vamos a hacer esto y a guardar y eso, o sea, tendemos a proteger la manada. Ese es como nuestro ADN, proteger los hijos, proteger el seguro, el futuro, estar tranquilos. Nosotras las mujeres somos de que, bueno, guardemos este dinero por si algo ocurre, y si no ocurre, pues lo utilizamos en otra cosa. Eso es, uy, ustedes no saben lo bacano que es eso. Uno está tranquilo. Estar tranquilo, que mi hijo, que usted que quiere estudiar, vea mami, yo quiero, no sé, bueno, venga a ver cómo hacemos. Eso nos encanta. Nos encantan las cosas que podemos lograr con el dinero. Una cosa es que nos guste el dinero y otra cosa es amar el dinero. Amar el dinero no es nada bueno, pero tener dinero en el banco para bendecir a las personas que amamos es súper bacano. Y en este negocio vas a poder tener la oportunidad de, si construyes el negocio bien, con buena estructura, ahorras desde temprano, te vuelves inteligente financieramente, vas a tener la tranquilidad de tener un buen dinero ahorrado y de garantizar que tú tengas un futuro asegurado y tener tranquilidad, que es lo más importante. Lo segundo, crear activos perdurables en el tiempo. Crear activos. ¿Qué es crear activos? Crear activos es como tener un apartamento y que te produce renta todos los meses, tenerlo rentado. En este negocio, si tú ayudas a otras personas, si tú ayudas a que él califique al 25% y que él gane dinero, tú también vas a ganar dinero. La compañía te da un bono de liderazgo que se puede convertir en una renta siempre y cuando ese negocio siga calificando. Y si sigue calificando toda la vida, tú toda la vida vas a recibir ese ingreso, siempre y cuando tengas buena lateralidad y construyas el negocio con una buena estructura. Yo me enamoré de eso. ¿Sabes por qué? Porque eso permite que familias como la familia Jäger hayan trascendido a su segunda generación. Porque construyeron un negocio muy sólido. Y cuando uno llegue el momento de uno retirarse, poder uno decir, bueno, muchachos, ya llegó la hora de que ustedes se hagan cargo. Y que si uno, tarde o temprano nos vamos a morir. Sí, esa es la realidad de la vida. Y uno sabe que uno va a llegar ese día. Pero cuando uno dice, si yo me muero, yo sé que mi familia va a seguir recibiendo los beneficios de este negocio, lo van a cuidar, lo van a seguir manteniendo, lo van a llegar a otro nivel, eso le da a uno felicidad y le da tranquilidad. Y eso tú lo puedes lograr en este negocio. No importa si eres médico, ingeniero, tienes un puestazo, tienes un negocio. Normalmente lo que sucede es que si uno falta, si uno se invalida o si uno se retira, el negocio, el puesto, lo que uno tenía llegó hasta ahí. en este negocio no. Este puede durar más si tú lo haces bien, si educas a tus hijos para que se enamoren también del negocio y haces el negocio con una buena estructura. Viajes, vas a viajar hasta el cansancio. Te vas a aburrir de viajar, te lo prometo. Vas a decir, otro viaje. Ay, no, no te aburres, pero a veces te estresa un poquitico. Nosotros el año pasado, bueno, hemos venido en una como ritmo de viajes que cada vez que dicen viaje yo, otro. Ahorita venimos a este, bueno, hemos tenido muchos viajes. En los tres fines, en enero no tenemos sino un fin de semana en casa. En febrero los tres fines de semana primeros estamos en Venezuela, en México, en una ciudad de Colombia, y el último estamos en casa. O sea, nuestros recreos son de lunes a viernes. Los fines de semana viajamos, pero nos encanta viajar. ¿Saben por qué nos encanta viajar? Porque no es el viaje de trabajo, de claro, uno viene y se para aquí y trabajar. ¿Pero qué es trabajar? Compartir lo que uno ha hecho, enseñar un poquitico de lo que uno ha hecho, y eso no es trabajo, pero sí vas a poder viajar muchísimo. Y es muy rico viajar, la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos. Por ejemplo, el año pasado hicimos un viaje, ¿el pasado o el antepasado? Antepasado. Viajamos desde Los Ángeles, así por todo Estados Unidos, desde San Diego, así por. Luego fuimos a esquiar, luego nos vinimos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, fuimos a New Orleans, pasamos 24 allá y terminamos en Florida un mes. Pero lo chévere no era que íbamos él y yo, que era que íbamos con la familia, con la trulla entera. Un carro, una camioneta, les compramos a cada uno una almohada y una cobijita de esas ricas, y compramos y alquilamos una camioneta, rentamos para que se fuera cada puesto hacia atrás. Entonces nosotros les dijimos que le habíamos armado una primera clase, porque al principio no querían hacer el viaje porque en tierra, qué pereza. Entonces no, les dijimos, no, es que van a viajar como si fueran en primera. Entonces la camioneta era súper cómoda y les pusimos almohada y cobijita y eso, y fue un viaje mágico, mes y medio. Ya nos están reclamando que cuando volvemos a hacer otro viaje así. Vas a tener la oportunidad de viajar. Nosotros ahorita en abril nos vamos a conocer Egipto, nos vamos a conocer Marruecos, en el Club de Diamantes. Ya es la primera vez que vamos a ir a África, que es el único continente que nos falta por estar. Todo pago por Amway. ¿A quién le gustaría eso? Esos son, a grosso modo, los tangibles. ¿A quién le gustó los tangibles? A todos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los intangibles. Yo te voy a confesar algo. Los tangibles son muy bacanos, pero lo más bacano son los intangibles. Tú entras a este negocio por los tangibles, pero te enamoras de este negocio por los intangibles. Y te quedas de por vida en este negocio por los intangibles, según mi opinión y mi punto de vista. Y los quiero compartir contigo. El primer intangible es volver a soñar. Pues suena ridículo, pero tú no sabes lo importante que es mantenerse la vida soñando. Yo fui muy soñadora de niña, como les conté ayer. Pero rápido, con el estrés de la vida, con las situaciones personales, con las situaciones económicas, con el círculo de afán, con el torbellino de la vida, a mí se me olvidó soñar. Y te confieso que cuando empecé a ir a las convenciones, de las cosas que más me molestaban era cuando hablaban del sueño. Y decía, no, que me hablen de números, ¿cómo es que se hace? Y yo, no, que el sueño es lo más importante. Y yo, ¿qué? Sí, bueno, sí, ya, bueno, pero ahora sí, hábleme del negocio. Pero solamente hasta que yo entendí la importancia del sueño y hasta que el mismo programa educativo me fue enseñando volver a soñar, fue que yo empecé a enamorarme de este negocio y darme cuenta que esto era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Y de las cosas más hermosas es que nuestros hijos a través de nosotros se han vuelto unos soñadores. Yo no sé si tú coincides conmigo en que nuestros hijos son niños diferentes, porque nosotros permitimos y procuramos que nuestros hijos sueñen en grande. Cuando ellos hablan negativo, ¡ay, no puedo! Yo me acuerdo que cuando ellos decían, ¡no puedo! Dice, pero ¿cómo que no puede? ¡Claro que puede! ¡O puede o puede! ¿A quién lo criaron así? A mí. En cambio, desde que está uno en el programa educativo, ¡claro que tú puedes, mi amor! ¡Dale, campeón! Aunque a veces a uno le dan ganas de sacar la manota, ¿no? Pero poner a los hijos a soñar. Poner a los hijos a soñar. Hoy caminamos por todo el estadio y vimos un montón de estatuas súper bonitas de gente soñadora que ganó en lo... No solo es el negocio de Amway. Puede ser cualquier cosa. Pero escúchame, nunca hay estatuas de alguien que no fue un soñador. Nunca hay estatuas. Por eso soñar es de las cosas más maravillosas que uno aprende y recupera cuando entra a este negocio. Huguito. Segundo, tiempo de calidad. Tiempo de calidad para las personas que amamos, para uno mismo. Muchachos, cuando el dinero ya se resolvió, cuando las cosas necesarias, los sueños de dolor ya se resuelven, cuando uno ya empieza a cosechar las mieles de este negocio, de las cosas más bonitas es tener tiempo para la familia, tener tiempo para uno, tener tiempo para la iglesia, tener tiempo para los padres. No te dejes confundir. Haz este negocio simplemente por eso. La gran mayoría de la gente trabaja para vivir y vive para trabajar. Y la vida se va así. Cuando yo entré a este negocio, a mí me dijeron, ¿qué pasaría? ¿Cómo fue que? Si tú tuvieses, ¿qué pasaría? ¿Qué vas a hacer en los próximos 5 años? ¿Dónde vas a estar en los próximos 5 años? Y yo dije, trabajando súper bien. ¿Y sabes qué? Poco a poco me fui dando cuenta que eso era una mentira. Porque hoy que han pasado 23 años y se pasaron así de rápido, volteo a mirar a mis amigos, a mis colegas que trabajaban conmigo y comparo el estilo de vida y digo, gracias Dios infinitas por haberme dado la visión de hacer este negocio. Gracias Dios. ¿Por qué? Porque tuve tiempo de estar con mis hijos en la adolescencia. No estuve en su niñez, pero estuve en su adolescencia gracias a este negocio. Porque mi hija tuvo un bebé y yo me mudé a su casa un mes a cocinarle, a lavarle, a ayudarle. Eso sí se me había olvidado, tantas cosas que... Pero por los hijos uno hace lo que sea, a prepararle comida a mi yerno, a bañar el bebé, a organizar el apartamento, a hacerle la curación, a que ella durmiera y yo sacar el bebé de la habitación para que ella descanse. Cosas tontas, pero qué valiosas. Si yo estuviera trabajando, jamás hubiera podido hacer eso por ella. Y eso se lo debo a este negocio, el poder tener tiempo con mi esposo. Y que tengamos lunas de miel cada 8 días. Eso es, muchachos. Miren, les voy diciendo una cosa. Las que más gritaron de entusiasmo fueron las mujeres. Eso es un mensaje subliminal. Poder construirse como pareja. Poder dedicarse tiempo, poder consentirse, poder ir juntos. Nosotros vamos al gimnasio juntos. Él hace su rutina, yo hago mi rutina. Vamos y nos tomamos una cerveza. Vamos y nos tomamos una cerveza. Vamos a cine. tenemos tiempo, él y yo. ¿Y saben qué es lo más chévere? Que nuestros hijos están creciendo, pero decidimos, porque el amor, el negocio y la vida es una decisión. Decidimos cuidarnos hasta viejitos, juntos. Que él me cuide y yo lo cuido. Tenemos un pacto, que él se acuerde cómo nos llamamos y que yo me acuerde para dónde vamos. Y desde que hagamos ese trabajo de equipo, vamos a estar bien. Tener tiempo para los nietos. La vida se pasa. Yo sé que hay muchos jóvenes. Se van a casar y van a tener hijos y van a tener nietos. Tiempo para los nietos. Nosotros somos abuelos de esos abuelos. Mucho, esos niños a nosotros dos nos aman. Ellos nos ven. ¡Atica! A mí no me dicen abuela. Por supuesto no me van a decir abuela. Eso está prohibido en mi casa. Y al Awi, que no es el Awi de sangre, porque son mis hijos mayores, pero lo aman más que si fuera su Awi de verdad. Y lo aman y se le tiran encima y estamos durmiendo. Y entonces cuando se quedan en la casa, nuestra cama es grande, 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 pero a todos quieren dormir en nuestra cama, todos. Entonces queda Hugo en un extremo y yo en otro extremo y los chinos en la mitad, uno con una pierna aquí y otro, son cuatro hombres. Eso no tiene precio. Y eso es lo que te espera. No le regales tu vida a un empleo. No le regales tu vida a un empleo. No vale la pena. No vale la pena. Impacto social. Cierro con esto. Hacer patria. Yo vengo de Colombia. Nosotros venimos de Colombia. Un país golpeado por muchas situaciones. Cuando nosotros arrancamos el negocio, hace 23 años, había un flagelo en mi país, que era el narcotráfico. Había mucha violencia. Y era, a mí me dolía, porque cuando uno ama su país, el que sea, uno lo ama, la tierra le duele. Eso es como la canción, la tierra te inspira, eso es verdad. Y a mí me dolía ver a mi país. Me dolía tanta violencia. Yo recuerdo construyendo este negocio. Una vez estaba dando un plan con mi auspiciadora, que era la esposa de mi tío, ¿se acuerdan? Y entonces ella es puertorriqueña y estábamos en la plaza de Envigado, en Antioquia, dando planes. Y la invité a comer empanadas, que venden unas empanadas increíbles, porque además el negocio engorda, ¿no? Entonces la invité a comer empanadas después de haber dado el plan, era el premio, la gratificación diferente. Y estábamos ahí en la plaza de Envigado tomándonos, comiendo empanadita, cuando agarra una balacera. Y yo cogí a mi auspiciadora y la cogí de aquí y yo instintivamente la metí debajo de la silla. Ella es grande, yo soy chiquitica ya. La metí debajo de la silla y me le tiré encima. Y al otro lado de la plaza, una balacera. Ella le dio asma del susto, claro, ella no está acostumbrada. Yo, tranquila, eso es normal aquí, eso es normal aquí. Otra vez yendo a dar otro, nos salió un grupo por allá a 10 horas y yo en la carretera, yo ponía mis audios, porque yo era audio, escuché audio para soñar en grande, para no desenfocarme. Cuando yo veo que la carretera estaba muy sola, y yo, ¿y qué pasó? Está solita. Y veo como todos los camiones así como a orillados. Y yo, tan raro. Y yo seguí y dije, no, yo como que mejor paro. Y entonces me estaciono. Y entonces cuando me bajo, yo iba sola. Todavía Hugo no lo conocía. Y entonces un señor que era como un señor de un camión me dice, ¿usted qué le pasa? Imagínate, hace 23 años. Yo era una niña. Me dice, no, aunque no lo crea, señor. Que él soltó la risa. Entonces el señor me dice, niña, pero por Dios, ¿usted qué hace en ese carro sola? Y yo, ¿por qué? Luego, ¿qué pasa? Y me dice, escuche. Y yo, allí a un kilómetro. Y era tu, 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 pum, 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 tu, 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 pum, pum. Y yo, ¿y eso qué es? Me dice, pues un enfrentamiento armado, niña, ¿cómo se lo creo? Yo, ¡ah! Y quedé así paralizada del susto y me dice, vaya, métase al restaurante y qué decía. Y yo, sí, señor. Y fui y me metí al restaurante. La botella también se asustó. Pero a mí eso me dolía. Hoy en día, gracias a Dios, las cosas han mejorado mucho en mi país. Pero te voy a decir una cosa. No hay cosa que a mí más me vibre el alma, que entrar a la casa de alguien en mi país, mirarlo a los ojos y decirle, aquí hay un estilo de vida diferente. Tú puedes vivir mejor. Yo sé que yo no voy a cambiar el mundo, pero cuando yo entro a una casa, mi marido y yo entramos a una casa, sabemos una cosa, que si esa persona entiende, no podremos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar su mundo. Eso me enamora de este negocio. El poder hacer patria, el poder ayudar gente. Hay tanta gente que está buscando salidas. Tanta gente, a veces tú inclusive puedes decir, yo vivo muy bueno, yo gano muy bueno, te felicito, haz este negocio para bendecir a otros, haz este negocio para ayudar a otros, porque no hay cosa más emocionante que hacer que la vida de uno tenga sentido, el ayudar, el servir, el trascender con tu historia. Una vez estábamos en Argentina, faltaban 2 semanas para que nos entregaran a Anita. Entonces mostramos la foto porque era lo único que teníamos y dijimos que en 2 semanas nos iban a entregar la bebé en adopción. Nos habían dado la foto. Y cuando termina la convención vino una señora y me apretó y era llori, como impactada de verla en ese estado. Y su esposo le dice a mi esposo, dijo, lo que pasa es que nosotros llevamos 11 años de casados y no hemos podido tener hijos y hemos intentado todo. Yo le había dicho a mi esposa desde hace mucho tiempo que fuéramos padres a través de la adopción y ella no lo había querido hacer. Y hace pocos días le dijo a Dios que le mandara una señal de que será la vía. Y vinimos a esta convención y por eso está así, porque hoy tomamos la decisión de adoptar. Y cuando suceden esas cosas, tú dices, está valiendo la pena. Está valiendo la pena que yo haya nacido, estoy haciendo patria, estoy construyendo algo bueno, estoy en sincronía con un propósito que Dios me tiene y eso se llama felicidad. Eso es lo que vas a recibir si tú haces este negocio. Los dejo con mi esposo.
Bueno. ¿Cómo la están pasando?
Bueno, yo voy a comenzar con un cuento. Me voy a echar un cuentecito. Es una historia. ¿Ah? No, eso es otro. Una pequeña historia. Esto es, ¿aquí hay gente de dónde? ¿De Salvador? ¿Hay gente de Salvador? ¿De México? ¿De Colombia? ¿De dónde más?
Honduras.
¿De Honduras? Perfecto, bueno, vamos a coger una ciudad de México. Esto es un ingeniero químico que tiene que viajar desde la Ciudad de México. México, ¿dónde están los de México? Bueno, tiene que viajar desde la Ciudad de México hasta Querétaro. Entonces se sube en un transporte público. ¿Cómo le dicen acá un transporte público? En Colombia le decimos una buseta, o una flota, o una guagua. O... en una chiva. Entonces se sube en un transporte público. Y cuando está saliendo de la Ciudad de México hay mucho tráfico. Se sentó y al lado le quedó un campesino. Entonces él, viendo que hay tanto tráfico, le dice al campesino, parece que este viaje va a estar muy largo, ¿por qué no hacemos una apuesta? Y entonces el campesino le dice, ¿y usted qué propone? Y le dice el ingeniero, vea, yo le hago una pregunta y si usted no me contesta, yo le doy $10. No, usted me da $10, perdón. Y usted me hace una pregunta y si yo no le contesto, yo le doy $10. Y el campesino se dice, no, le dice, no, pues se ve que yo voy a perder porque se ve que usted sabe mucho. Y él dice, bueno, hagamos lo siguiente, yo le hago una pregunta y si usted no me contesta, me da $10. Y usted me hace una pregunta y si yo no le contesto, le doy $100. Y el campesino dice, bueno, ahí sí me le mido. Entonces llega el ingeniero, comienza, le dice, ¿cuál es la fórmula química del acero compuesto? El campesino, sin pensarlo dos veces, se mete la mano al bolsillo y saca $10 y se los da. Y llega y le dice el ingeniero al campesino, ¿cuál es su pregunta? Y le dice el campesino, ¿cuál es el animalito que camina con 2 patas y corre con 3? Y se queda el ingeniero pensando, 1/2 hora, 1 hora, nada. Y el campesino, entonces ya se dio cuenta el ingeniero que no había nada que hacer, se mete la mano al bolsillo, saca $100 y se los da. Y llega y le dice el ingeniero al campesino: ahora sí, cuénteme, ¿cuál es el animalito que camina con dos patas y corre con tres? Y el campesino se mete la mano en el bolsillo y le da $10 al ingeniero. A ver, el que no entendió tiene que dejar $100 a la salida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros hacemos? Esto es bien, regálame la presentación, por favor. Esto es bien sencillo. Nosotros debemos tener claro que lo importante no es si yo sé mucho, si yo no sé mucho, si tengo muchas habilidades o no tengo muchas habilidades. Lo que yo tengo que tener claro es que yo tengo que saber aprovechar una oportunidad. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos. Y que nosotros debemos tener claridad en nuestro propósito. Nosotros tenemos que estar claros con lo que queremos. Tú estás aquí porque por alguna razón estás en este evento, o porque te trajeron a las malas, te convencieron, o porque tú realmente estás buscando algo que te ayude a cambiar tu vida. Y eso se llama claridad en el propósito. Si me regalan la presentación, les agradezco. Y ese es el objetivo que uno tiene que tener. Uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere lograr en la vida, porque en la medida que uno tenga claridad, todo va a funcionar mucho más fácil. Cuando uno sabe por qué está saliendo a la calle, y cuando usted está viendo realmente en su mente el objetivo que quiere lograr, todo se comienza a convertir como en un imán en que las cosas comienzan a pasar. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces uno dice: pero ¿por qué a fulanito de tal le va tan bien y por qué a fulanito de tal le va tan mal? Porque a X persona le va bien, a X persona le va mal. Todo, y el 90% de eso tiene que ver con lo que uno tiene en su mente. Cuando uno comienza a entender estas cosas, es donde uno se da cuenta por qué es tan importante el programa educativo. Porque si uno analiza así como a la parte lógica del negocio, el negocio no tiene ningún complique. El negocio es que usted cambia de marca por productos que ya usa, porque ni siquiera son productos que uno diga: es que me toca usar productos que nunca había usado. No, productos que usted ya usa. Es cambiar de marca, va a ahorrar dinero. ¿Tiene lógica eso? ¿Cierto que sí? Si uno lo pinta así en blanco y negro, tiene toda la lógica del mundo en que si usted cambia de marca, comienza a utilizar productos acá, son productos de mejor calidad que le van a salir más baratos. ¿Vale la pena cambiar? Y vender un poquitico. Y si usted vende un poquitico, usted gana dinero e invita a otras personas que hagan exactamente lo mismo. ¿Fácil o difícil? ¿Y por qué todos no entran? Entonces, si lo pone así en carta blanca, uno dice: si esto es tan sencillo, ¿por qué la gente no entra? Porque la gente, la situación está aquí en la mente. Entonces la gente lo primero que dice, por ejemplo en mi país: de eso tan bueno no dan tanto. Porque la gente viene programada con una cantidad de paradigmas y de cosas, y entonces cuando yo conozco el negocio, lo primero que yo digo: yo llevo 14 años tocando con la orquesta, y si no me he podido hacer libre financieramente con la orquesta 14 años en algo que yo soy profesional, ¿yo cómo lo puedo hacer en un negocio como este en 2 a 5 años? Entonces eso le crea un cortocircuito en la cabeza. Y si uno no se da la oportunidad, uno nunca va a entender por qué. Porque cada uno de nosotros venimos con un formateo específico de información en la cabeza que nos hace pensar que ciertas cosas no son reales. O que lo que nosotros sabemos es lo cierto y otra información no es la correcta. Y cada uno, y mira, le voy a poner un ejemplo aquí, rapidito. Aquí vemos, ¿quién habla español acá? Todos hablamos español, ¿cierto? Pero todos hablamos un español distinto, diferentísimo. ¿Les he hecho este cuento o no les he hecho este cuento? ¿No? Mi mujer no me deja. ¿Lo ha hecho? Bueno, lo voy a echar con ayuda. Necesito un colombiano acá. Hay un colombiano aquí que me ayude. Un colombiano que me ayude rapidito. Uno rápido, rápido, que venga aquí rápido. Un colombiano, rápido, pero rápido. 5, 4. Vean esto, miren, miren. Miren lo que hay. Paisana, ¿cómo es tu nombre?
Diana Mesa.
Diana, ¿de dónde eres tú, Diana?
Medellín.
De Medellín. Ay, perfecto. Ven para acá, Diana. Diana. Miren esto, ponle cuidado. Cada uno de nosotros venimos a estos eventos y escuchamos una cantidad de información, pero cada uno entiende lo que quiere entender. Y entonces, cuando uno califica diamantes porque entiende lo que hay que hacer y como que encaja todo, ¿listo? Pero si nosotros no nos ponemos en nuestra mente a entender lo que tenemos que entender todos, los resultados no se van a dar. Vea, Diana, ¿cierto? Diana, en Colombia, ¿cómo le llamamos a una bolsa de papel?
pues una bolsa.
Una bolsa, ¿qué otro término hay? No sé si en Medellín se utiliza el mismo término que utilizamos en Colombia. En Bogotá. En Medellín, en Bogotá. ¿Hay alguna otra forma que le diga una bolsa de papel?
No.
¿No?
Ah, chumpa.
¿Una chuspa? ¿Sí?
Una chuspa.
¿Alguien ha escuchado chuspa? ¿Sí o no? Y en Colombia le decimos chuspa a una bolsa de papel. ¿Cómo a una bolsa? ¿Cómo más le decimos a una bolsa?
No.
Mire, ella es de Medellín y en Medellín le dicen una chuspa. En Bogotá nosotros a una bolsa le decimos una talega.
Talega es diferente. Talega para nosotros es de tela y tiene para coger.
Una cosa. Ah, mira, allá es de tela.
Talega.
Y en Bogotá una talega es de papel. ¿Y de qué se ríen los salvadoreños? Denle un aplauso, por favor, a Diana. Gracias, Diana, gracias. Gracias, gracias.
Gracias a
usted. Vean esto, vean esto. Voy a contar un cuento y ahorita van a ver qué tiene que ver con el negocio. Hace un tiempo atrás yo vengo a Carolina del Norte, vamos a dar un seminario. Y entonces resulta que nosotros íbamos, después del seminario, íbamos para la casa de nuestros diamantes ejecutivos, Pedro y Patsy Lizarde, y nosotros le llevamos un regalo. Entonces el regalo lo traíamos en una bolsa de papel. Y entonces llegó nuestra host, era salvadoreña, y entonces ella, nos bajamos del carro, íbamos pues el escolta era un caballero y ella era una dama, nos bajamos del carro, él se fue a parquear el carro y yo me bajé con la maleta y con la talega. Y entonces yo le digo, ella me dice, venga, yo le ayudo con la maleta. Y le digo, no, pues yo una dama, ¿yo cómo voy a poner una dama que cargue la maleta? Y le digo, no, agárreme la talega. ¡Ojo! Póngale cuidado. El que está hablando aquí soy yo, que soy colombiano. Quiero que entendamos eso. Y entonces ella me dice, no, yo le ayudo con la maleta. Y yo, no, ¿cómo me va? No, agárreme la talega. Ella no lo podía creer, yo tampoco lo podía creer porque ella no quería ayudarme con la talega. ¿Sí me entienden? Ojo, quiero que no me malinterpreten con el cuento, sino que miren, a veces uno viene a este evento y porque alguien sale y se vuelve diamante y el otro no, o alguien se vuelve platino y el otro no, porque cada uno viene y escucha lo que tiene que escuchar en ese momento. Sí, les puedo transmitir. De pronto, entonces para mí fue bien curioso porque yo no tenía ni idea. Y entonces ya no, yo, esta host no ayuda. Entonces luego le dice a Pili, dígale a Hugo que no diga eso, porque eso significa otra cosa. ¿Sí? Y miren, hablamos el mismo idioma. Y aquí venimos y hablamos lo mismo y todos escuchamos lo mismo, pero entendemos diferente. ¿En qué momento comenzamos a entender lo que debemos entender? Cuando nuestra mente está en la posición de escuchar lo que hay que escuchar. ¿Y qué es importantísimo en eso? ¿Por qué les cuento este cuento? Porque miren, ¿quién de ustedes sabe que hay que dar planes? ¿Quién de ustedes sabe que hay que comercializar productos? ¿Que hay que hacer seguimiento? ¿Quién de ustedes se sabe este librito? ¿Quién de ustedes lo ha leído? ¿Quién de ustedes sabe que está la guía para hacer este negocio? Aquí está toda la información. ¿Quién lo tiene? ¿El que no lo tiene lo puede tener? Todos los pueblos podemos tener. Aquí está todo. Aquí está absolutamente todo. Pero el resultado se va a dar cuando, aparte de que yo combino lo que hay acá con una posición de pensamiento correcta para que el resultado se dé. Voy a explicar. Usted puede salir a dar muchos planes, pero si usted va pensando, no, es que esto es muy difícil, es que la gente no entra, es que yo no sé vender, es que a mí todo el mundo me dice que no, es que porque a mí me tenían que tocar los más malos. Es que. Si yo no voy acorde con lo que yo quiero, el resultado no llega. Entonces, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que comenzar a hacer? El trabajo que yo tengo que comenzar a hacer es combinar eso que yo quiero con la certeza de que se va a dar. Con la certeza de que se va a dar. Y ayer precisamente estaba hablando en la reunión de líderes, habló Matías y también habló Luis Peralta, y hablaban precisamente de eso, de que usted realmente lo que tiene que tener es la certeza de que usted se va a hacer diamante y que el resultado se va a dar. ¿Quién la usted alguna vez ha escuchado de que escoja su canción de diamante? ¿Sí le han dicho eso? Escoja su canción de diamante. Yo voy a hacer aquí una prueba. Yo voy a hacer una prueba para que nosotros nos podamos enfocar en que realmente nos vamos a hacer esmeraldas y diamantes. ¿Listo, les parece? Yo quiero que se pongan de pie las mujeres que se van a hacer diamante. Yo les voy a dar una recomendación. Solamente las que se van a hacer diamante. No le dé codazo a su mujer, que ella se levante por voluntad propia, por favor. Bueno, las mujeres que se van a hacer diamante, les voy a hacer una recomendación. Y se van a dar cuenta en este ejercicio que es que la mente le juega a uno pasadas. Les voy a dar una recomendación, vea. Mañana mismo, o todo lo que yo diga, consúltelo con su equipo de apoyo. Pero mañana mismo, cómprese su traje de diamante. Miren lo que le pasó en la mente a algunas. Lo primero que algunas pensaron, ¿y si me subo de peso? Ahí es donde la mente le comienza a generar un ojo. ¿Sí me entiendes? Jugás. En el mismo momento comenzó, ¿y si me subo de peso? Pues si se sube de peso, tiene una razón para bajar de peso. Pero ¿qué tal si usted se compra su traje de diamante y usted lo cuelga en, ¿cómo le dicen aquí? En el closet, en el vestier, en el walking closet, y usted todos los días lo ve y eventualmente se lo pone y se toma una foto y usted se imagina subiendo a la tarima y que se la están llamando y ayúdenme a recibir directamente desde Baltimore nueva diamante, y sube usted por la tarima y usted lo está viendo todos los días. ¿Valdría la pena? Cómprese su traje de diamante. Otra persona me dijo, ¿qué tal que haya pasado de moda? Ella está pensando, si ¿sí ven? En la mente ya le está diciendo, yo me voy a demorar mucho. Sin uno darse cuenta. ¿Sí? Son pequeñas cosas, porque cuando la persona me lo dijo, como que yo, a mí me causó un choque en la cabeza, porque ella está pensando que se va a demorar eternidades. Si pasa de moda, mándele poner unos lentejuelitas y eso ya se arregló. Un aplauso para las damas, por favor. Ahora, los caballeros, pónganse de pie los caballeros. Los que se van a hacer diamantes. Vamos a ver cuánto les dura después de la convención. Bueno, por lo menos cómprese un corbatín. Cómprese un corbatín y aprenda, y que los hombres casados van a aprender la regla de oro hoy. La regla de oro para que se hagan diamantes. Se la puedo enseñar. Pero yo sé que todos ustedes han aprendido que la mejor forma en que uno aprende es por repetición. Todos hemos aprendido eso, que uno aprende por repetición. Entonces yo lo voy a decir y usted lo va a repetir, para con eso le queda clarito. Entonces van a repetir conmigo. En mi casa, se hace lo que yo obedezco. Un aplauso para los caballeros. Aplauso para ustedes. Yo no había visto tan feliz a las mujeres. Acuérdense que la emoción dura durante la convención. Durante la convención. Ya mañana a los caballeros se les olvida todo eso. En la medida que yo me voy. En Colombia decimos comer el cuento, me voy creyendo el cuento de que yo lo voy a lograr, eso va a pasar. Por eso es que yo tengo que trabajar fuertemente ¿en qué? En mi creencia, en mi fe, en visualizar el resultado. Por eso es que yo lo creo. Mira, algo que para mí, yo ayer les decía, pero se los quiero repetir hoy, una cosa que para mí fue fundamental en este proceso fue entender de que yo de cierta forma yo era tenía un poco bajo la autoestima, pero yo dije, yo comencé a ver gente que era exactamente igual a mí en los eventos, y eso me fue creando la posibilidad de que yo lo pudiera lograr. Entonces yo me convertí en un muy buen lector. Yo el paso número 2 del patrón del éxito lo asumí al 100%. Yo me volví un comprometido con todo esto. Yo me comprometía con absolutamente todo. Yo me comprometía con todos los días escuchar un audio. Yo todos los días leía 10, 15 minutos. A mí no me gustaba leer. Yo me acuerdo que para mí fue durísimo comenzar a leer, porque cuando yo estuve en el colegio yo nunca leí. yo me conseguía, mis amigos iban a la biblioteca, yo me conseguía los resúmenes, y ellos se la pasaban metidos en la biblioteca y yo me conseguía los resúmenes. Entonces, cuando entro al negocio, mi hermano me dice, me comienza a decir qué es lo que hay que hacer, y yo le digo, ¿y hay que leer? Y él me dice, ¿le gusta leer? Yo le dije, no, a mí no me gusta leer. Me dijo, pues aquí no hay que leer. ¿Ahora usted quiere ser diamante? Yo le dije, sí. Me dijo, pues le toca leer. Entonces, les hablo de eso porque fue algo de pronto difícil para el compromiso. ¿Quién aquí realmente no le gusta leer? ¿Qué dice no le gusta leer? Levante la mano con tranquilidad. Perfecto, listo. Entonces, miren esto, a mí no me gustaba leer. Pero yo comencé a poner sobre la balanza, ¿qué me gusta más? ¿No leer o el resultado? Entonces dije, el resultado, yo quería viajar, yo quería poder tener un buen estilo de vida. Entonces yo dije, bueno, tengo que aprender a leer. Y yo quiero que aplique cada una de esas cosas en lo que de pronto usted vea que se le dificulta con respecto al compromiso dentro del negocio. Entonces yo comencé, yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para leer? Tengo que obligarme. Entonces comencé a buscar el momento correcto para leer, porque por ejemplo, por la noche no era. Porque por la noche terminaba con el libro acá, dormido. Entonces me encontré que el mejor momento era por la mañana. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para leer si no me gusta leer? Entonces comencé y dije, bueno, yo me voy a leer 10 paginitas todos los días, 10 páginas, no más. Me di cuenta que un libro por lo general trae 200, 250, máximo 300. Yo dije, si yo me leo 10 páginas, me leo un libro en un mes. ¿Sabes que sí? Entonces dije, me voy a obligar a leer 10 páginas. Entonces comencé a trabajar en eso. Y me di cuenta que los libros no comienzan en la página 1. La mayoría de los libros comienzan por ahí en la 8 o 9. Yo el primer día me leí hasta la 10. Pero eso en mi mente, miren lo que es el trabajo en la mente, hacía que yo ya había comenzado el libro. Entonces yo cogía el libro y miraba si tenía muñequitos. Los muñequitos se leen rápido. Entonces esa página, los muñecos, y si tenía la letra grande o la letra pequeña. Y entonces ya me comenzaba a ilusionar con el libro y comencé a escoger libros chiquiticos, libros pequeñitos para leer. Entonces yo, por ejemplo, uno de los primeros libros que me leí fue El Rinoceronte. Entonces el libro El Rinoceronte tiene como 13 páginas. Entonces yo, pero yo decía, me leí un libro. Y en ese proceso comencé a involucrarme y al comienzo no me leía más de 10 páginas, si estuviera entusiasmado. Porque tenía que programar mi mente. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí el secreto está en que uno habitúe la mente a las cosas que hay que hacer, pero no se atragante con las cosas. ¿Me explico? Si yo cojo y no me gusta leer y el primer día digo, no, me voy a leer 50 páginas del libro, pues le comienzo a coger fastidio, odio al negocio, ¿sí? Entonces comienza usted a buscar las cosas que tiene que usted mejorar. Yo no le voy a hablar de todas las cosas porque no tendremos tiempo para eso, pero si usted comienza a buscar basado en lo que dice los 8 pasos del patrón del éxito, de las cosas que hay que hacer, qué no me gusta y por dónde le encuentro el gusto. Porque en la vida no se trata de hacer lo que no le gusta, en la vida se trata de encontrarle el gusto a lo que hay que hacer. Esa es la pequeña gran diferencia, que usted le encuentre el gusto a lo que hay que hacer. Mi invitación, ¿cuál es? Enamórese de esto. Enamórese de esto porque usted tiene en sus manos la gran posibilidad de hacer que cosas grandes pasen en su vida. La mayoría de los que están acá es gente que se vino a este país, de sus países, ¿y a qué se vino? A conseguir un mejor estilo de vida. Ustedes viven en uno de los mejores países que uno puede vivir, donde uno tiene grandes oportunidades, donde si uno gana buen dinero puede tener un estilo de vida fenomenal. Aquí usted vive muy bien con dinero. Yo no creo que usted se haya venido a este país solamente para trabajar y no poder disfrutar. Disfrute lo que tiene, disfrute de su negocio, haga que las cosas pasen. Yo sé que algún día nos vamos a ver en el Club de Diamantes. Ahora quiero dejar con mi bella esposa.
Familia, queremos despedirnos de ustedes y agradecerles mucho todo su cariño, su atención, su sonrisa, sus aplausos, su amistad, y queremos invitarlos a que se unan a esta gran cruzada de hacer un mundo mejor. Nosotros sabemos que tú tienes sueños grandes. Nosotros sabemos lo que a veces es levantarse y mirar al espejo y decir, Diosito, dime que estoy haciendo lo correcto, dime que estoy en el camino correcto. Y a veces hasta dudar de nosotros mismos. pero también sé que dentro de ti hay un león, un guerrero. Porque si tú estás en este país es porque eres un aventurero, porque te arriesgaste, porque te arriesgaste a entrar a este negocio. Muchos no han entrado, tú sí. Haz que valga la pena, haz que valga la pena, y nunca dejes de soñar. Nunca dejes que los obstáculos y las situaciones se pongan enfrente y te hagan desviar la mirada de lo que realmente es importante: hacer feliz a tu familia. Vamos a cambiar el mundo, porque vamos a dar muchos planes y vas a poder trascender, y que un día tú estés en mi país siendo orador y que tengamos la oportunidad de atenderte, de quererte y de hacerte sentir bien, así como ustedes nos hicieron sentir este fin de semana. Dios me los bendiga y nos vemos en el Club de Diamantes.